iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales, este podcast de cada lunes, con mucho gusto presentamos en iberoamerica.com y radiogeneral.com para el mundo entero. Y como siempre me acompaña desde Madrid, España, y hoy con un buen clima, tengo entendido, porque me dijo un pajarito que el tiempo está sabroso en Madrid hoy, ¿no, Paqui? ¿Cómo anda todo? Paqui Sánchez Galbarro, venga.
Pues anda fenomenal, pero ya te digo, es un impasse, ¿no? Porque mañana creo, bueno, mañana también van a hacer 20 y tantos grados, pero el domingo da otro bajón de estos tremendos. Así que nada, que no podemos soltar ni el abrigo, ni podemos coger tampoco lo que es el niki de verano. Ni una cosa ni la otra. Estamos...
Estás en la montaña rusa del tiempo.
Sí, subiendo y bajando. Claro. Pero fíjate, Humberto, que tenemos un invitado que reside en un lugar en donde la temperatura tiene un clima maravilloso todo el año.
Sí, ¿no? ¿A quién tenemos y dónde está? Porque esto es una tertulia intercontinental, ¿no?
Claro, precisamente porque es intercontinental nos vamos a ir a Colombia, porque allí nos está esperando Rubén Darío Chaín Pinzón. Y lo digo así todo completo para que los oyentes
vean... Pero Rubén vea... Darío no era un poeta.
Ay, perdón, he dicho Rubén y es Iván. Claro, es que Rubén Darío... Nada de Rubén.
Y además era nicaragüense, tampoco era colombiano.
Exacto,
¿eh?
Exacto. Sí. Bueno, pero no tiene nada que envidiarle nuestro invitado a Rubén Darío, porque en otra parcela distinta cada uno está especializado en algo diferente. Así que, bienvenido, Iván.
Hola, Paqui. Buenos días desde Bucaramanga. Hola, Humberto. Un gusto escucharles. Acá me he estado riendo con este compromiso que me colocaron. ¿Cómo que Rubén Darío, por favor? Me va a tocar hablarlo todo en verso, me queda muy difícil.
Pues fíjate que no hace mucho hicimos aquí para el podcast de libros y libretos una entrevista con una señora que... Y ella normalmente solemos traer aquí a escritores, ¿no? Pero en este caso... El escritor era el hijo y había fallecido. Ah. Y entonces estaba ahí, hablaba pues en representación de su hijo, ¿no? Y casualmente se llamaba Rubén Darío.
Ah, fíjate.
Fíjate.
Muy bien.
¿Eh? Digo, bueno, pues aquí lo que son las coincidencias, ¿no? El que te vayan a poner, pues porque cuando, claro, te quieren hacer... suplantar es distinto, ¿no? Pero es que en este caso, claro, Darío de apellido y le habían puesto Rubén de nombre, ¿no? Un poco también, lógicamente, para hacerle coincidir. Pero era una cosa simpática, ¿verdad?
Claro, siempre nos pasa. En muchos lugares creen que Darío es apellido. En mi caso, Darío es el segundo nombre, ¿no?
Claro, exacto.
Pero encantado de estar con ustedes, les escucho.
A ver, Iván, tú estás aquí un poco para hablarnos de EDEX, porque tú eres el representante en Latinoamérica, ¿no? De EDEX, cuéntanos aquí en qué consiste EDEX y cuál es tu labor a desarrollar ahí.
Pues con gusto les cuento. EDEX es una organización que nació en el año 73 en Bilbao, en el País Vasco, y su nombre proviene de juntar las dos letras iniciales de dos palabras que son el motor de la organización. EDEX viene de educación, experimentación. Al juntar las letras iniciales de cada una surge EDEX. Es una organización que, como su nombre lo indica, junta a profesionales de distintas áreas para experimentar otras formas de educar, esencialmente educar para la vida. Eso es lo que ha venido haciendo desde el año 73. A inicios de los 90, EDEX fue invitado a América Latina a compartir su experiencia Y en un evento realizado en Guayaquil, en Ecuador, tuvo la oportunidad de tertuliar, como lo hacemos hoy en la mañana, con personas que en América Latina venían trabajando el tema de prevención en el consumo de drogas. Desde ese momento se inició un diálogo entre el trabajo de EDEX en España y el trabajo que varias organizaciones hacían en América Latina. Un diálogo que ha sido muy fructífero porque ha permitido compaginar relatos de un lugar y otro, aprendizajes y saberes de cada lugar del Atlántico, y que ha derivado en la generación de programas educativos que mezclan esos puntos de vista, esos saberes propios de cada uno de los lugares. Eso es hoy EDEX en América Latina. Es el resultante de ese diálogo provechoso, sabroso, rico, que se ha dado entre las dos orillas y que nos permite hoy trabajar en esto que llamamos genéricamente educación para la vida.
Y pero ¿tienen programas de, vamos, de rehabilitación de drogas y ese tipo de cosas, o solamente educación?
Fundamentalmente estamos en educación, Humberto. Lo que tratamos es de tratar de insertarnos en todo el proceso educativo para que una niña, un niño, a medida que va avanzando en el colegio, vaya aprendiendo no solamente matemática, geografía, educación física, sino que también vaya aprendiendo cómo puede situarse y afrontar los riesgos y las posibilidades que le da la vida. Algún día, a lo largo de su crecimiento, alguien les puede ofrecer droga, alguien les puede hacer una propuesta perversa en términos de su sexualidad, alguien les puede invitar a ejercer alguna forma de violencia. Y en ese momento, niñas y niños, si han sido formados para afrontar esos desafíos, seguramente podrán también encontrar respuestas solidarias, cooperativas, competentes para vivir esos momentos. Pero no solo aplica para las situaciones de riesgos como las que he mencionado, también aplica para las posibilidades. Todos recordamos que la adolescencia es la etapa de las primeras veces. Es el momento de la vida en que se nos abre el panorama enfrente y es también el momento en el que podemos empezar a decidir qué tipo de ser humano queremos ser. En ese momento también es importante disponer de una musculatura emocional, de una musculatura social, de una musculatura relacional que me permita empezar a decidir qué tipo de persona quiero ser. De eso se trata nuestro trabajo, de ir aprendiendo gradualmente cómo me puedo educar para la vida, cómo me puedo educar para convivir.
Eso lo hacéis mediante libros que vosotros editáis, ¿no?
Libros y muchos otros recursos. Parte del equipo, en este caso dos personas de Latinoamérica, somos comunicadores sociales. Y como parte del equipo de EDEX producimos distintos materiales educativos. Entonces vas a encontrar libros formales que sirven para ubicarte frente al tema, pero también puedes encontrar dibujos animados, también puedes encontrar álbumes, también puedes encontrar relatos en audio, relatos en video, distintas herramientas que permiten que la persona docente, que el niño, que la niña, que el adolescente tengan a la mano recursos con los cuales iniciar su aprendizaje y puedan entonces, a partir de historias y relatos, empezar a reflexionar y a conectar consigo mismos, con el mundo que tienen alrededor y a tratar de encontrar esas respuestas que les permitan vivir la vida gozosamente, saludablemente. No se trata, como en algunas ocasiones se cree, de tratar de vivir una vida como en una especie de nube de felicidad. No hay problema, todo es un paraíso de mermelada, todo está bien. No, en realidad no se trata de eso. Nos encanta la vida llena de desafíos y de dificultades. De lo que se trata es aprender a vivirlos gozosamente, de entender que habrán días de crisis y que habrán días de goce, que habrá momentos en que tengamos respuesta y momentos en que no las tengamos, pero que en todos los casos lo que siempre tendremos es la oportunidad de vivir positivamente esos hechos para aprender de ellos, para salir adelante de ellos, para recopilar en la vida un saber nuevo que me fortalezca como el ser humano, la persona que quiero ser.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com y radiogeneral.com. Y la distribución de esos recursos se hace a través de los colegios, a través de medios de difusión, de radio, de televisión, de cómo distribuyen esos recursos, libros y cosas, pero tiene que tener un método de distribución, si no, no llega a la gente, ¿verdad?
Es correcto, Humberto. Te voy a mencionar algunos de los que hemos venido explorando. En el que hemos tenido mayor fuerza ha sido cuando nos hemos vinculado con escuelas, y lo hemos hecho a través de gobiernos o a través de ONGs que desarrollan programas en escuelas primarias y secundarias de América Latina, también de España. Esto permite que un niño, una niña, que un adolescente pueda tener durante 3-4 años un trabajo continuado cada semana, cada 2 semanas, trabajando en ese aprendizaje para la vida. Otra forma en la que lo hemos hecho, por ejemplo, en radios, es colocando en radios comunitarias de toda América Latina y de España series radiofónicas que cuentan historias sobre cómo niñas y niños se enfrentan a estos desafíos. El trabajo en los medios, en las radios comunitarias, resultó bastante interesante porque permitió que muchas de las radios abrieran colectivos de producción radiofónica en la cual niñas y niños debatían, investigaban, imaginaban, entrevistaban alrededor de lo que las historias sugerían. También en algunos países se han podido emitir las series de dibujos animados a través de televisiones locales, regionales, nacionales. Ese es el trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora y es una muestra de los tipos de trabajo que hemos venido desarrollando. Tal vez he olvidado mencionarle algo que es importante, Paqui y Humberto, y es que el soporte, la base fundamental de esta educación para la vida, es un enfoque educativo que se denomina habilidades para la vida. De lo que se trata es de que todas las personas, incluso sin importar la edad, sin importar en dónde vivimos, tengamos la posibilidad de fortalecer en cada uno de nosotros una serie de habilidades que nos van a permitir vivir mejor, convivir mejor, afrontar mejor los buenos, los regulares, los malos momentos que nos dé la vida, ¿no?
Uh-huh. ¿Eso también lo podéis enfocar de cara a ciertas discapacidades o no?
Pero claro, no solo con las personas que tienen la discapacidad, Paqui, también con quienes convivimos con las personas que tienen discapacidad. Me explico. En muchos casos creemos que cuando una persona tiene una discapacidad, esa persona tiene un problema que ella debe superar. En realidad, desde el punto de vista de las habilidades para la vida, desde una mirada de inclusión social, el desafío no es para la persona que tiene la discapacidad exclusivamente, el desafío es para toda la sociedad, que debe garantizar unas condiciones mínimas para que, sin importar si eres una persona que tiene una visión limitada, que se mueve con silla de ruedas, o que tienes problemas de audición, por mencionar algunas discapacidades, sin importar esa condición de discapacidad, también puedas disfrutar de la vida, acceder a la educación, tener posibilidad de un trabajo que resulte significativo, que puedas crecer también emocional, afectivamente. De hecho, en algunos de nuestros programas, una de las chicas que protagoniza las historias es una chica ciega, que está completamente incluida en su vida familiar, en su vida, en la comunidad en la que vive y también en su escuela. Así que tal como lo dices, Paqui, también aplica a la relación con las personas que tienen alguna discapacidad.
¿Y en cuántos países de Iberoamérica, de Hispanoamérica, debo decir? Porque ustedes en realidad, América Latina es un poquito, América Latina incluye países de habla no hispana, ¿verdad? Ustedes me imagino que estén solamente en países de habla hispana, Hispanoamérica. ¿Cuántos países están? ¿Están en México, por ejemplo? Yo sé que están en Colombia, por supuesto, ya eso, y de Ecuador, has mencionado Colombia y Ecuador, pero ¿hay otros países en los que están activos?
Claro, a lo largo de estos 25 años, Humberto, hemos podido estar en 17 países de América. Y en 16 de las 17 o 18 comunidades que tiene España, que no recuerdo en este momento el número exacto. Esto nos ha permitido incluso no solo estar en países que hablamos español, sino también en Brasil y en Portugal, donde hemos venido ingresando desde unos años para acá. Eso, te imaginas la riqueza de diálogos que produce, porque es muy distinta la experiencia escolar en una gran ciudad como Buenos Aires, en una comunidad indígena boliviana, en una comunidad del Pacífico colombiano, en el Caribe, en un contexto tan distinto como el de Cuba, o en lo que pueden vivir niñas y niños en Portugalete, en el norte de España. Esa riqueza de diálogos es la que va permitiendo que las historias que se cuentan a través de nuestros programas cada vez retomen elementos nuevos y se vayan enriqueciendo con otros acentos, con otros colores, con otros relatos, y entonces la visión de mundo del niño, de la niña, del adolescente, cada vez sea un poco más cosmopolita, un poco más universal, y que podamos, desde el lugar en que vivimos, también tener la mirada puesta en el mundo, ¿no? Esa es la riqueza de un mismo programa que se pone en juego, que se usa como disparador de la conversación en contextos tan distintos como los que te he mencionado, ¿no?
¿Y eso tenéis algún tipo de subvenciones, ayudas estatales o de terceras personas o tenéis que buscar la vida vosotros?
Creo que como a todos nos toca buscarnos la vida.
No, hombre, pero ¿sabes lo que pasa? Que sí, cuando tú tienes un fin que va dirigido de esa forma tan altruista a cantidad de personas, es por lo menos debería ser más factible, ¿no?, el acceder a determinadas subvenciones, ¿no?
Ojalá que fuera de esa manera, Paqui, y no puedo negar que hemos tenido mucha suerte. Durante muchos años, la cooperación proveniente de España ha permitido que se desarrolle en América Latina una gran cantidad de programas. Pero también es cierto que desde que se produjo la crisis económica del 2008, los recursos que invierten los gobiernos, tanto interna como externamente en el campo social, se han visto disminuidos. Eso nos ha hecho tocar las puertas de los gobiernos de América Latina. Y hemos descubierto y hemos encontrado que una gran cantidad de los gobiernos de América Latina tienen recursos disponibles para trabajar en habilidades para la vida, para fortalecer a niñas, niños, adolescentes e incluso para fortalecer organizaciones comunitarias en este campo de aprender a vivir y de aprender a convivir. Así que lo que ha sucedido en los últimos 10 años ha sido una disminución en estas subvenciones que tú mencionas en los programas de cooperación para el desarrollo, pero al mismo tiempo un aumento de la inversión de los gobiernos regionales, locales, que nos ha permitido mantener vivos estos programas de los que estamos hablando, ¿no?
Uh-huh. Entendí, me pareció entender que está funcionando en Cuba actualmente.
Pues fíjate que lo de Cuba es muy particular. Cuba es siempre bastante particular en muchas de las formas en que desarrollan la vida. En Cuba tuvimos la oportunidad de una cooperación del gobierno español en el año 2000. Eso permitió que los programas, uno de nuestros programas, La Aventura de la Vida, llegara a 4 de las regiones en las que está organizada el país. En el año 2014 recibimos un informe, fíjate tú, Humberto, 14 años después, recibimos un informe en el que nos contaban que la cooperación que había llegado en el 2000, que había permitido tener materiales y que había permitido formar docentes, todavía seguía aplicándose en escuelas y colegios de Cuba. Esto digo que es muy particular porque en los otros países de América Latina se requiere mucha más inversión, renovación de material. En el caso particular cubano, que han aprendido a cuidar los libros, los materiales educativos, se ha logrado que aquella cooperación de inicios de siglo aún hoy tenga eco y se esté desarrollando. Igualmente, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, hemos podido formar profesionales de Cuba en este enfoque de habilidades para la vida. Porque también es bueno mencionar que la formación no solo la hacemos presencial, también se hace en línea a través de distintos cursos que ofrecemos en la Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida, que EDEX creó desde el año 2012.
¿Dónde está esa escuela?
Está en línea. Entras en Google, escribes Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida, uh-huh, y a través de ella se ofrecen cursos en línea y se coordinan cursos presenciales en los países y regiones que lo requieren.
Uh-huh. Pues fíjate eso que acabas de decir, o sea que hay países que se autoabastecen ellos mismos con una partida económica que destinan de sus presupuestos generales para estos menesteres, y resulta que Cuba necesita de colaboración de otros países como es de España y de Panamá, ¿no?
En este caso de España, Panamá, si lo nombré fue que me equivoqué. Claro, en aquel momento había una fuerte cooperación desde España hacia América Latina, y así como se invertía en países del área andina, en países de Centroamérica, también había inversión de cooperación en el Caribe, específicamente en Cuba y en República Dominicana. No fue posible renovar la cooperación a Cuba, pero lo que sucedió en Cuba fue muy interesante, que los cubanos, con los recursos que tienen, fueron estirándolo, fueron enriqueciéndolo, los convirtieron en materiales nuevos, le agregaron su sabor, su música, su mirada del mundo, y los convirtieron en materiales que, a pesar del tiempo, siguen utilizándose y siguen enriqueciendo la formación que se realiza allí.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Es cuestión de necesidad, Iván, es uno de los logros de la Revolución Cubana, ¿comprende? Es necesidad, tienen que sobrevivir de alguna manera y hacen lo posible, por supuesto, claro.
Me hace recordar que hace unos días escuchaba una conferencia muy interesante en la que alguien planteaba que precisamente la creatividad siempre está relacionada con alguna carencia, con algo que hace falta. Así que cuando alguien nos falta, esa capacidad de lo creativo se nos dispara, ¿no? Cuba es un ejemplo, pero también lo podemos ver en muchos otros lugares, ¿no?
Bueno, y siempre también te cabe la duda de si es exactamente así, tal y como te dicen las cosas, ¿no? Porque te pueden decir que si continúan utilizando los medios que tenían desde el 2000 y que siguen fantásticamente, pero muchas veces del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no?
La estadística de Cuba no tiene credibilidad ninguna.
por eso lo digo, ¿no? Porque muchas veces ocurre que, claro, que van a decir, no se van a tirar tierra a su propio tejado ellos mismos, ¿no? Pero bueno, ojalá sea cierto, ¿no? Que sí que puedan continuar con esa educación porque por el bien de los chicos, ¿no?
Claro, es probable lo que dices. Lo que hemos visto nosotros es lo que tuvimos la oportunidad de ver en varias visitas a La Habana, hasta el año 2011 que tuvimos la oportunidad de estar allí, y algunas fotografías y reportes que siguen enviando espontáneamente los docentes que nos dejan ver que algún eco siguen teniendo los programas. Sin embargo, tú has tocado un punto que es muy importante, Paqui, y es que también lo que hemos visto es que estos programas tienen resultados solo si tienen continuidad. Es una especie de entrenamiento, ¿no? Es como si tú decides ir al gimnasio un día, pues si vas un día vas a salir igual que entraste, tal vez un poquito adolorido, ¿verdad? Por ponerte a hacer cosas que no haces usualmente. Pero si decides ir al gimnasio con más frecuencia y lo conviertes en una rutina, al cabo de un tiempo tu cuerpo cambia y probablemente tu flexibilidad aumente, tu musculatura aumente. Lo mismo sucede con este tema de habilidades para la vida. No solo en Cuba, en todos los otros 17 países hemos visto que en la medida en que se logra continuidad en la formación, es posible también lograr que niñas y niños vayan afirmando ese aprendizaje, que los docentes vayan aprendiendo cómo en la vida cotidiana pueden ir fortaleciendo estas habilidades dentro de sus estudiantes. Y si me permites, te comparto una o dos anécdotas pequeñas que hemos visto en otros lugares de cómo la continuidad da paso a la creatividad y permite que esta enseñanza de las habilidades se convierta en un hecho completamente cotidiano. Por ejemplo, hemos visto en escuelas acá colombianas, en el sur de mi provincia que se llama Santander, en el sur de Santander, hemos visto unos docentes que han desarrollado una técnica que nos llamó mucho la atención por su creatividad y por el impacto. Ellos, luego de haber sido formados en habilidades para la vida, decidieron un día alterar una costumbre muy propia del sistema educativo colombiano. En Colombia, cuando llegas a la escuela, el primer día de escuela te asignan una silla y una mesa en la cual vas a tomar clase el resto del año. Y te asignan los compañeros, compañeras que van a estar a tu lado. Eso quiere decir que a ti, el que te tocó en suerte al lado, es la persona con la que te va a tocar hacer trabajos y conversar a lo largo del año. El sitio que te asignaron es el sitio desde el cual vas a estar viendo tu clase a lo largo del año. pues los docentes se dieron cuenta que esa no era una muy buena idea, que era más interesante buscar una forma de interacción entre chicas y chicos. Así que decidieron poner en marcha una práctica muy pequeña. Cada lunes le piden a niñas y niños, les dan la siguiente indicación. Tienen 30 segundos para cambiar de puesto y asegurarse de que han cambiado de vecino y de vecina. Esto se convierte en un juego en el cual niñas y niños rápidamente se levantan de su silla, se van a otros lugares, se ubican en otro lugar, y al paso del tiempo, después de 3, 4, 5, 6 semanas, lo que se va logrando es que niñas y niños experimentan el diálogo con otro vecino, con otra vecina. Se acercan al niño o a la niña callada, se acercan al que es bueno en deportes, se acercan al que le encanta recochar y jugar, al que es bueno en matemáticas, y poco a poco las relaciones entre el grupo se van fortaleciendo. El ejemplo me gusta mucho porque es así como se aprenden habilidades para la vida y es así como se aprende.
Por sonido.
Es que enseño, sino son prácticas de la vida cotidiana, ¿no?
Sí, sí. No, claro, se te ha ido un momentito el sonido, pero vamos, se te ha entendido bien. ¿Y la otra anécdota que nos ibas a contar o ya nos has contado las dos?
No, ahí va una de ellas. Otra de las anécdotas de aplicación cotidiana es un pequeño ejercicio que se ha venido fortaleciendo en escuelas de Costa Rica, en donde trabajamos desde el año 2010 con continuidad hasta el momento, y es que en una región ubicada al sur de Costa Rica, en la frontera con Panamá, en la región se llama la región Brunca, hay un colectivo de docentes que al inicio de las clases cada mañana dedican unos minutos para preguntarle a niñas y niños cómo te encuentras hoy, cuál es tu estado meteorológico emocional. Es decir, hoy dentro de ti hay nubes, hay sol, hay promesa de tormenta, parece que vas a tener un buen día, y niñas y niños, usando la metáfora del clima, comparten entre ellos, entre ellas, cómo se sienten, y pueden hablar de su alegría, de su tristeza, de sus dudas, del enojo que experimentan, y en la medida que hablan de sus emociones, pueden también aprender a identificarlas, aprender a manejarlas y convertirlas en materia prima para construir un día de la mejor calidad posible. Estos pequeños ejercicios que se hacen en las escuelas día a día son las que le van enseñando a nuestras niñas, a nuestros niños, a conectar consigo mismos, a hacer pausa, a pensar en cómo puedo afrontar los desafíos que estoy viviendo, y sobre todo a hacerlo en colectivo. No soy una isla perdida en la mitad del universo, sino soy un ser humano que en colectivo y con otros puedo encontrar a quién darle la mano, a quién acercarme, cómo construir cooperativamente una forma distinta de vivir.
Eso de ahí, uh-huh. Ciudad Colón, ¿no? Cerca de Ciudad Colón.
Ciudad Colón está del lado panameño. La verdad, me corchas, en geografía nunca fui muy bueno.
Está en Costa Rica, pegado a Panamá, pero en el lado atlántico, ¿no? Depende de...
Probablemente. Desde Costa Rica, el cantón que está cerca se llama Corredores. La cabecera de cantón es Ciudad Neily, pero del lado panameño sí, lo siento, te creo todo lo que me diga, Humberto.
Yo no conozco Costa Rica, yo conozco Costa Rica bastante, he estado unas cuantas veces allí, pero sí.
Ah, bueno, sí. Muy bien.
Panamá, yo no he estado nunca en Panamá.
Bueno, la verdad es que es una labor fantástica la que estáis llevando a cabo, y son muchos años, con lo cual quiere decir que si eso ha perdurado durante tanto tiempo, lo normal es que esto esté ya más que consolidado.
Ya quisiéramos, ya quisiéramos, Paqui. Aún hay muchísimo por hacer, porque así como hay gobiernos que incluyen en sus planes de desarrollo y en sus reformas educativas la necesidad de formar a niños y niñas más allá de ciencias, más allá de matemáticas, más allá de lenguas, todavía hay muchos gobiernos que no logran incorporar la formación humana como un elemento esencial de todo el proceso educativo. Por eso hay mucho todavía por hacer. Por fortuna tenemos muchísimo por hacer. También tengo que decir que hay experiencias consolidadas que nos muestran resultados muy positivos. pero sin duda que tenemos muchísimo por hacer. En este momento en particular, hay un gobierno en América Latina que es muy interesante, ha llegado recientemente al poder, es el gobierno de Paraguay, y está poniendo en marcha lo que han denominado una transformación educativa. De las cosas interesantes de la transformación educativa es que, además de las áreas tradicionales, han sumado el área de las artes, de los deportes y de las habilidades para la vida, porque saben que los desafíos del siglo XXI, lo que le está planteando el siglo XXI a sus niñas y niños, a su gente joven, es algo más que saber leer y restar. Tiene que ver con aprender a trabajar en equipo, tiene que ver con ser personas creativas, con ser capaces de poner en duda costumbres que nos hacen daño, por ejemplo, la de la inequidad o la costumbre del machismo, con ser capaces de tener relaciones con seres distintos. Ya sabes que hoy en día convivimos con personas que tienen formas muy distintas de espiritualidad, que tenemos colores de piel muy distintos, que usamos palabras diferentes, y aprender a convivir y a construir con ellas es un desafío que no logro resolver en el aprendizaje de la matemática, de la lengua o de la ciencia. Para eso también necesito formarme. Entonces, el caso paraguayo nos resulta muy interesante porque están iniciando una transformación educativa en la cual han colocado esa vena, esa raíz de las habilidades para la vida en el fondo, como una raíz que espera dar frutos en ciudadanos, ciudadanas que sean capaces de construir cooperativamente, de ver en la otra persona no alguien contra quien compito, sino alguien con quien puedo darme la mano y construir algo distinto. Tenemos otros países donde hay experiencias muy interesantes también. En Colombia, nuestro sistema educativo lo permite. En Costa Rica se viene desarrollando con mucha intensidad. Pero te repito, ya quisiéramos que lo que dices fuera cierto, que fuera algo que estuviera consolidado. En realidad sigue siendo un proceso en construcción. Y para fortuna nuestra, seguimos siendo aprendices, Paqui. Cada experiencia nos enseña algo nuevo, nos muestra otro matiz, nos permite ver el mundo desde otro lugar y mantener nuestro deseo y curiosidad de aprender y enseñar vivito, palpitando.
Bueno, Iván Darío, y el que quiera saber más sobre todo este asunto, el que quiera ponerse en contacto contigo, el que quiera más información, ¿qué debe hacer?
Les invitamos a que entres a nuestro portal edex.es. Edex, recuerden, es ED de educación, EX de experimentación, .es de España. Les invitamos a que visiten la web. Desde allí pueden acceder a los distintos programas que desarrollamos de un lado y del otro. Pueden conocer a través de nuestro blog pequeñas notas que venimos realizando sobre los trabajos que desarrollamos en distintos lugares. También pueden acceder a la Escuela Iberoamericana de Habilidades para la Vida. Digamos que es el portal de entrada desde el cual pueden asomarse a esto que venimos construyendo en distintos lugares con mucha alegría, con esperanza, con orejas muy abiertas para escuchar y aprender, y también con muchas manos que nos permitan poner en contacto mundos distintos.
Fenomenal, desde luego.
Claro, pues bueno, Paqui, ¿qué te parece si invitamos nosotros también a los oyentes a que nos escriban si nos quieren comentar algo sobre este podcast, que ha sido muy, muy interesante?
Pero muy interesante, desde luego, muy ilustrativo y formativo. O sea que nos pueden escribir al correo, que es tertulias@eiberoamerica.com.
O por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Y Iván Darío, muchísimas gracias por este ratito que nos has dedicado, por esta explicación tan buena que nos has ofrecido.
Hombre, ha sido un gusto escucharte, Humberto, también a ti, Paqui. Me alegran mucho estas tertulias en las que se juntan acentos tan distintos como los que hemos escuchado en este rato.
Bueno, pues sí. Nos entendemos, fíjate, en el mismo idioma y nos entendemos y todo, es una cosa asombrosa.
Y nos disfrutamos y nos asomamos, es una maravilla.
A veces no es tan fácil entenderse, ¿sabes? Pero bueno, Colombia en general, mi opinión, voy a estar contigo de opinión, por supuesto, en Colombia es el lugar en América donde mejor se habla el español, ¿eh? Y hasta los antioqueños tienen hasta un poquito de alastamiento y todo.
Pues eso dicen. Lo que yo creo es que cada uno lo habla como con su propia sazón, con su propia gracia, y por eso disfruto tanto cuando oigo a alguien de los Andes, a alguien del Caribe, a alguien del norte, del sur, hablándolo, porque cada uno lo carga de su ser, de su sabor, ¿no?
Claro. Por supuesto. Efectivamente.
Bueno, pues entonces solamente me resta agradecer a los oyentes su atención e invitar a todos, sin excepción, a que regresen aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.